Aquí están Ignacio Camacho, está Gloria Lomana, autora de Éxito, el embajador Inocencio Arias, está Francisco Rosell, me vais a permitir que salude a Javier Lesaca, que para él son las 2 de la mañana, está en Washington, y oye, estar a las 2 de la mañana despierto para un tío que te llama desde España, en fin, es digno de ser agradecido. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Un placer estar con todos ustedes. No es ningún esfuerzo, es un honor.
Bueno, Javier es investigador de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad de George Washington. Ha escrito, aquí hablamos de ese libro, Armas de Seducción Masiva. Hoy escribe un muy interesante artículo en El País que me gustaría glosar con él. A cuenta de esa fotografía que le digo que viene en portada, en la que saliendo de la Embajada de Ecuador en Londres se ve a Oriol Soler, uno de los cerebrinos del golpe de Estado, del independentismo, del 1 de octubre, asesor directo de Puigdemont, que ha ido a entrevistarse con el señor Assange. Bueno, Javier, se viene informando desde hace días de la larga sombra de Rusia en el proceso independentista. Independientemente de los motivos que llevarían a Rusia a hacerlo, que eso ya es harina de otro costal, me gustaría conocer el mecanismo y de qué manera todo ello se realiza. Es decir, ¿se trata de repartir bulos a través de las redes sociales que desestabilicen un poco a una región de Europa para desestabilizar a toda Europa?
Bueno, yo lo que he realizado en estas últimas semanas ha sido utilizar una herramienta de medición muy avanzada de Big Data, un software de tiene tecnología española, para entender cómo ha ocurrido la conversación digital sobre Cataluña, ¿no? Uh-huh. He analizado 5 millones de tweets que se de tweets, posts en Facebook y enlaces digitales, noticias que se han generado entre el 29 de septiembre de 2017 y el 5 de octubre. Y bueno, para ver quién estaba creando la conversación y digamos con qué enfoque lo estaba generando, ¿no? Uh-huh. Bueno, la principal sorpresa que me encontré al realizar estos datos fue descubrir que el cuarto medio más influyente en la conversación estaba siendo el conglomerado formado por RT y Sputnik, que son dos medios ligados a Rusia o a partes oficiales de Rusia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y a la hora de ver por qué este grupo era el medio más influyente de la conversación, pues descubrí que el 87% de las cuentas más activas eran robots o cuentas gestionadas o que no tienen un perfil humano, es decir, que solo que tienen características de estar gestionadas pues de manera automática o a través de cuentas falsas, ¿no? Es decir, cuentas que se dedican a postear más de 150 mensajes al día, que trabajan de manera coordinada con otras cuentas o que, digamos, que solamente se dedican a retuitear contenido de otras personas y no generan contenido original, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, digamos que no tienen... Este crecimiento del grupo RT y Sputnik sobre Cataluña no está basado en un crecimiento orgánico de personas reales, sino que está sustentado pues en un apoyo, digamos, que ficticio, ¿no?
Claro. ¿Y qué pinta Assange en todo ello?
Bueno, pues precisamente Assange es uno de los personajes más mencionados por el grupo Sputnik, digamos que trabajaban de manera coordinada, ¿no? Entre los mensajes del grupo Sputnik era uno de los que más menciones hacía sobre Assange y más replicaba su contenido, ¿no? Digamos que se puede establecer como un paralelismo entre estas dos figuras, ¿no? Y luego, si se analiza de forma más detallada su ubicación en la conversación, pues dentro de la parte, digamos, del contenido generado por tanto por Sputnik como por RT, uno de los nódulos más activos o uno de los nódulos digitales más activos de la conversación es Julian Assange. Es decir, no es descartable la hipótesis de que hubiese, digamos, que una coordinación entre la actividad de las cuentas falsas, el contenido publicado por RT y Sputnik y probablemente las cuentas de Assange. Lo que sí quiero dejar claro es que este trabajo que se ha realizado durante estos días, digamos que es una biopsia para entender, para aproximarnos a unas hipótesis que es necesario seguir investigando, ¿no? Pero las hipótesis que se han logrado establecer o los datos de la conversación durante estos primeros días sí que apuntan a la hipótesis de que ha habido una una disrupción, digamos, voluntaria en la conversación sobre Cataluña por parte de agentes externos. Sí.
¿Y los venezolanos habrían también intervenido?
Bueno, es muy curioso que precisamente en cuanto a las cuentas, si se analiza la geolocalización de las cuentas que han movido contenido de RT y Sputnik, Venezuela es el país donde más contenido de RT y Sputnik en español se ha producido, ¿no? Y de hecho, el 30% de estas cuentas falsas que he mencionado que han movido contenido de RT y Sputnik están asociadas a cuentas vinculadas al chavismo. Y o muestran su simpatía hacia Maduro o hacia Hugo Chávez, ¿no?
Y todos estos habrían intervenido.
Que es objetiva y no, digamos, que tiene poca discusión. Cuando uno analiza el origen de estas cuentas, sale de manera muy clara el origen venezolano o el origen supuestamente venezolano, ¿no? De estas cuentas.
Y digo yo, ¿estos habrían influido también o habrían repetido esta misma maniobra en pasajes como el Brexit o la elección de Trump o las elecciones francesas y el apoyo a Le Pen, etcétera, etcétera?
Si uno va analizando las cuentas más activas o el contenido o las cuentas, digamos, falsas o los perfiles no humanos, ¿no?, que van generando este contenido o van replicando este contenido de RT y Sputnik, se va viendo que van avanzando en función de aquellos temas que interesa a la agenda de estos medios, ¿no? Es decir, si por lo que sea un día estos medios están interesados en hablar sobre el papel que ha tenido Rusia en la liberación de Alepo, pues todos ellos empiezan a hablar sobre el papel de Rusia en la liberación de Alepo. Y de repente cambian para hablar sobre Hillary Clinton, y de repente cambian para hablar de Turquía, y de repente cambian para hablar de Cataluña. Es decir, van moviéndose en función del interés o de la actualidad para determinar las agendas en función de determinado lugar. Lo que sí está claro y es objetivo es que es un crecimiento no orgánico, es decir, que está controlado, digamos, de una manera automática o por personas o por instituciones que no representan personas reales detrás de ellos.
¿Y qué pintarían Oriol Soler y el conmilitón yendo a ver a Sánchez?
Uy, no. Yo lo que suelo procurar yo cuando hacen estas investigaciones es poner datos objetivos, ¿no? Y medir y poner resultados, digamos, que objetivables, que apuntan hipótesis o que mantienen indicadores que se puedan discutir, que digamos dejen por con margen a la discusión, ¿no? Uh-huh. En este caso, en función a los datos que estamos exponiendo en la conversación, se podrían apuntar bastante a unas hipótesis, ¿no?, para explicar la fotografía. Pero no, yo no me atrevo a hacer una valoración digamos que objetiva o rotunda sobre, porque no estuve en esa conversación ni escucho el audio de esa conversación.
Ya lo haremos. Lo haremos por aquí, Javier, no te preocupes, pero en fin, tiene la pinta de lo que tiene.
Sí, puede ser, sí, efectivamente.
Un abrazo, Javier Lesaca, gracias por todo.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta pronto, sobre todo gracias por estar despierto a las 2 de la mañana.